al primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 14 al 17, queremos en esta ocasión considerar el tema titulado Los efectos de la música. Los efectos de la música. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 14 al 17. Nos dice aquí la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Vamos a orar. Señor y Dios, nos inclinamos a ti, implorándote ahora que tu espíritu, que inspiró a tu siervo para escribir tu palabra, ahora ilumine nuestro corazón y nuestras mentes para conocer acerca de esta importante doctrina de la música. Y de manera específica, Padre, ayúdanos a entender los efectos que la música causa en nuestra naturaleza humana, en nuestros corazones. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, si la música es un lenguaje diseñado para comunicar mensajes, si la música es un lenguaje diseñado para comunicar filosofías, si la música es un lenguaje diseñado para comunicar estilos de vidas, entonces debemos entender la música, debemos de saber qué hace la música y debemos de entender cómo opera la música en nuestras vidas. Debido a que la música no es un lenguaje neutral, debido a que la música no es un lenguaje amoral, y que y que por tanto a través de ella se pueden comunicar mensajes que han de incidir y producir efectos en nuestras vidas, debemos en consecuencia entender la música para que podamos, a la luz de la palabra de Dios, conocer cuál música es agradable a Dios y qué música no resulta agradable al Señor. Debemos de entender esos principios bíblicos donde Dios nos habla de la música, porque a través de ello podemos determinar qué música es mala y qué música es buena o edificante, qué música es de provecho para nuestras almas, porque nos hacen más espirituales y en consecuencia nos elevan más cerca de Dios, si es una música conforme a la voluntad de Dios, obviamente, o por el contrario, hemos de entender eso como base, porque ciertamente la música mala nos alejará de Dios y de la comunión que con Él estamos llamados a experimentar en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Por eso, mis amados hermanos, debemos de abocarnos a entender estos principios bíblicos para que mediante ellos podamos determinar qué música podemos oír en nuestros hogares, qué música debemos de oír en nuestros carros, qué música debemos de oír para ambientar nuestra vida cotidiana como normalmente sucede, para nuestra recreación y para nuestro entretenimiento. Y obvia y naturalmente, para que podamos calificar la música con la que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tanto en la adoración individual como en la adoración corporativa junto a la iglesia. Como ya hemos señalado, la Biblia nos presenta más de 500 versículos que hablan de la música de manera directa. Eso significa que para Dios esta es una doctrina importante o trascendente. Por ello, debemos tener claro que la música es algo que se relaciona con Dios y que tiene, sin lugar a duda, una relación con nuestra adoración que a Él le debemos de tributar, tanto en lo privado como en público. Es algo que se relaciona con el estado del pueblo de Dios, la música. La música se relaciona con el estado de ánimo de cada uno de nosotros. La música se relaciona con nuestro estado espiritual, sin lugar a dudas. Por eso, quiero, hermanos, que consideremos en esta hora los efectos de la música. Y como introducción a este tema, vamos a presentar algunos videos musicales donde se graban diferentes escenas o donde se recogen diferentes escenas. Hay uno que, por respeto al lugar donde estamos, no lo vamos a presentar. Es el video de un bebé de 2 años y medio que se halla bailando, o que lo pusieron a bailar, una de esas músicas brasileñas, samba de manera específica, donde ese niño en su cuerpecito puede repetir o reproducir de manera literal cada movimiento sensual y erótico que la música es capaz de producir en la constitución física de un ser humano. Oiga bien, un niño de 2 años y medio no es alguien que tiene 10 años oyendo merengue, oyendo salsa, oyendo rock and roll. No, es un bebé, es un recién nacido. Un recién nacido. Eso está en YouTube. Usted lo puede ver. Yo no lo presento aquí porque no creo que contribuya en nada, simple y llanamente, en nada piadoso. No vale la pena ver eso porque es penoso y vergonzoso. No edifica. A mí no me edificó realmente. Ahora, hay otros videitos allí que quiero que ustedes, por favor, nuestros hermanos de los equipos, por favor, apágame esa lamparita ahí. Aquí tenemos a un grupo, como ustedes pueden observar, eso es un ambiente de discoteca, un grupo de los muy populares de ahora. Por favor, el sonido. Y todas las cosas, 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 y todas las cosas esos son los grupos que dominan el jipare evangélico del día de hoy. Esa clase de música y esos ambientes de discoteca llenan estadios donde quiera que van, estadios. Esto es música sacra, ¿verdad? Himnos tradicionales. Subime gracia en un ambiente de discoteca. Dale al otro. Eso es un ambiente, o sea, música como hacemos nosotros, pero llevada a un ambiente de discoteca. ¿Qué persiguen con eso? Observen este otro ambiente. El lema del tema es: se siente el fuego, se siente el fuego. Claro, mientras echaban la ofrenda, a ese ritmo echaban la ofrenda. Este es un grupo famosísimo ahora mismo que está ocupando el hit parade del ambiente evangélico. Llenan estadios donde quiera que van. No le he conocido ese temita.
Desde la cruz, por este mundo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré.
Observa a la gente como brinca allá atrás, saltan como becerro. Está bien, hermano, está bien. Ay, se parece que se me quedó en la memoria, pero hay un grupo de rock impío que hacen exactamente el mismo cuadro, el mismo espectáculo, y usted ve exactamente a la gente haciendo lo mismo que hace. Por favor, ponme la luz. Lo mismo que hace el grupo de rock cristiano, o sea, lo mismo que produce, el mismo efecto que produce la gente en el estadio donde se encuentran, ese mismo efecto lo producen también en el marco de los creyentes. Ahora bien, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, estos shows o espectáculos donde vemos a la gente delirando, literalmente fuera de sí, ¿tienen asidero bíblico? ¿Realmente es la obra del Espíritu Santo la que se mueve? ¿Es el poder del Espíritu Santo el que pone a ese moreno que brincaba y saltaba allí y se lanzaba de cabeza y se revolcaba y se tongoneaba en ritmo cadencioso como una culebra? Hermano, esa es la obra del Espíritu Santo. Usted vio que estuvo al llevarse, o sea, se tiró de cabeza y la hermana que iba para la caja de ofrenda, a llevar su ofrenda, estuvo a punto de llevársela. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los efectos de la música a la luz de la palabra de Dios? Podemos saber qué música desea Dios que escuchemos para nuestro deleite personal. ¿Qué música desea Dios que toquemos en nuestros cultos para adorarle a Él? ¿Encontraremos respuestas en la Biblia acerca de estas importantes cuestiones? En la palabra de Dios encontramos que la Biblia nos habla de los elementos que componen la música. Nos hablan muchos pasajes bíblicos acerca de la melodía, nos hablan también de la armonía, lo mismo que también nos hablan acerca del ritmo con que debemos filtrar nuestra música. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, nos afirma el salmista. La palabra que se usa aquí en este pasaje es la palabra salmodear. Salmodearé con el espíritu, pero también salmodearé con el entendimiento. Este es un término musical que se refiere a la melodía de la cual va acompañada la letra con la que cantamos al Señor. De modo que hay un mensaje no solamente en las letras que se cantan, sino también en la misma melodía que sale de esa letra que nosotros vamos a cantar. Por esto, dice el autor de este pasaje bíblico, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dice el doctor Gallup, si aceptamos la música incorrecta, aceptaremos consecuentemente doctrinas incorrectas. La música correcta tiene que acompañarse de la doctrina correcta, pero además, hermanos, del ambiente correcto. No solamente es que la música sea correcta, sino también que el ambiente donde la misma es tocada sea correcto. Porque como vimos, no solamente se ha trastocado el aspecto de la música y la melodía, sino que también se ha transferido el mundo de la discoteca a las iglesias donde se canta, se alaba y se adora al Señor. Y agrega este autor, recientemente en California, una señora pasó al frente al final del mensaje y dijo, déjame platicarle algo interesante. Y le respondí, siempre me alegra tener ilustraciones nuevas. Y prosiguió, tengo un hermano que fue jefe de relaciones públicas en el Market Grand America en California. Dice ella, no es creyente. Parte de su trabajo era contratar los grupos musicales de rock que se presentaban ahí en el Gran América. También contrataba a los grupos cristianos de rock que igualmente se presentaban en ese mismo lugar. Mi hermano renunció al trabajo. Lo dejó porque dijo que tenía más problemas con drogas, alcohol e inmoralidad con los grupos cristianos que con los grupos de rock mundanos. ¿Qué le parece? Tenemos que reconocer, sin lugar a duda, los efectos nocivos de la música. ¿Por qué? Porque hay cosas que van juntas y no se pueden separar. La música mala producirá efectos dañinos en la vida humana, porque no se puede separar una cosa de la otra. Lo que el hombre siembra, eso ciertamente cosechará. Esa es la sentencia dictada por el Dios omnipotente y todopoderoso, que hará exactamente aquello que ha prometido que producirá si se siembra X o determinada semilla. Si usted siembra la semilla de una música mala en su vida, aunque le ponga letras cristianas, ese efecto usted debe de esperarlo. Tarde o temprano dará su cosecha. Por eso este hombre impío tenía más dificultades con los músicos de rock cristianos, entre comillas, que con los impíos. Porque obviamente los impíos pecaban en su ceguera, pero estos afirmaban que veían. Y obviamente la culpa es mayor. La acción del diablo sobre ellos sería mayor, para sembrar mayor descrédito al Evangelio. Efesios capítulo 5, versículo 10, es el filtro que constantemente debemos de poner en nuestros oídos a la hora de escuchar lo que sea, incluyendo y de manera particular la música, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando usted va a poner una música en su radio, su pregunta número uno debe de ser: ¿es esta música agradable al oído divino? Si esa música usted sabe muy bien que no es agradable al oído divino, entonces no será para su edificación personal. No le va a agregar nada a su vida espiritual. No importa que suene bonito. No importa que tenga una linda melodía, un ritmo cadencioso. No le va a aportar nada a usted. Debemos de tomar en cuenta las normas de Dios, los principios de Dios, a la hora de abrir nuestros oídos a escuchar música, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida, en su totalidad y en todo lo que recibimos. Debemos de comprobar las normas de Dios, mis amados hermanos, a la hora de abrir el oído, para que podamos sintonizar la música que realmente es de agrado para Dios y traerá como consecuencia edificación personal para nuestras almas. Queridos hermanos, esto es importante porque creo que no hay otra área en el mundo cristiano donde el diablo se halle haciendo mayores estragos. Se han hecho estudios entre hijos de familias cristianas que se fueron de las iglesias hacia el mundo. Y estos estudios fueron hechos para determinar la causa o razón por la cual estos muchachos que nacieron en la iglesia y crecieron en la iglesia y aún estudiando en colegios cristianos, sin embargo, salieron y se fueron de las iglesias. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón, el motivo que movió a estos jóvenes, adolescentes y adultos, pero jóvenes, a salir de sus iglesias? Solo el 1.6% de los jóvenes que fueron encuestados dijeron que se fueron por causa de las presiones familiares, por causa de que los padres eran muy rígidos y le mantenían allí sujetos en el contexto de las cosas que debían de oír y que podían oír en el seno de sus hogares. Oiga bien, el 1.5% dijo que se fueron de la casa, perdón, de la iglesia, porque sus padres lo tenían prisioneros. Ahora bien, oiga esto. El 57.5% dijo que se había ido de la iglesia motivado, ¿por qué? Hermano, por la música, por la música. El 57.5% afirmaron que se habían ido de la iglesia y le habían dado la espalda al Evangelio por causa de la música. La música del mundo fue el cebo que Satanás utilizó para sacarlos del seno de sus iglesias, para sacarle la influencia del evangelio que durante años habían recibido de sus padres y de la iglesia donde acudían regularmente. Todo el mundo sabe que el alcohol hace daño. Por eso mucha gente se abstiene de bebérselo. Todo el mundo sabe que las drogas hacen daño. Por eso se abstienen de bebérsela. Todo el mundo sabe que el cigarrillo y la nicotina hacen daño. Por eso mucha gente se abstiene de usar esas mercancías. Ahora, la música. Eso es inocuo. Eso no le hace daño a nadie. No importa el género de música que se escuche. Eso es inocuo. Eso es inofensivo. Eso no daña a nadie. Esa es la treta que Satanás le ha hecho creer a muchos. Y se la han creído. Y obviamente ha obtenido una gran cosecha mediante esa siembra de música mala en el corazón y en la mente de quienes la reciben. Y hermanos, solamente hay que abrir los ojos por la ventana. Observe simplemente, haga ese ejercicio. Hermano, ¿de dónde ha salido la mayoría de la música que sabemos es mala en sus efectos? ¿De dónde ha salido? ¿Quiénes las han producido? Los principales promotores, los diseñadores de esa música, ¿quiénes han sido? ¿Qué estilo de vida y qué tipo de vida han llevado esa gente? Eso está en los periódicos, hermano, en las revistas. Usted no tiene que ser un científico de música y un doctor en música para verlo, ¿verdad que no? Una simple visión del origen de esa música le dice a usted de dónde salió. Y obviamente los efectos que produce por cómo terminaron los promotores, los autores, los compositores de esa música. ¿Cómo terminaron, hermanos? La música sí tiene un efecto poderoso para dañar la gente, para corromper las buenas costumbres. Tiene un efecto poderoso, no hay la menor duda. Aunque le pongan letras muy espirituales, la música en su base, cuando su base es mala, sus frutos serán malos, aunque le pongan letra de ángeles. ¿Por qué? Ese señor, administrador de ese negocio de presentación de grupo de rock and roll, tenía más problemas con los rock and rollistas cristianos que con los impíos. ¿Por qué, hermanos? Por los daños y los efectos que produce la música. Cuando el hombre se expone a la música mala, el sentido de su gusto musical será distorsionado. Oiga bien, cuando usted se expone a música mala, el sentido de su gusto musical será distorsionado y lo falso le impedirá gozarse en lo genuino, en lo hermoso y en lo verdadero que hay en toda buena música. Música que brota de la melodía, música que brota de la armonía y del ritmo según Dios, serán imposibles para que usted lo pueda realmente disfrutar si usted ha distorsionado el sentido del gusto musical con el cual usted fue dotado cuando nació. Cuando usted satura su mente y corazón de esa música hipersensual, Cuando usted satura su mente y corazón de esa música hiperemocional, cuando le toquen otra cosa que no tenga esas mismas marcas distintivas, entonces su reacción será: esa música no me gusta. Es música de muerto, dicen muchos. Recuerdo ya atrás, en los tiempos de Semana Santa, desde el jueves a las 12 hasta el domingo al mediodía, todas las emisoras y todas las televisiones solamente transmitían música de cámara. Y usted no oía un radio prendido. Porque la gente no estaba capacitada para disfrutar de esa hermosa música de cámara. Porque sus oídos y su gusto musical estaban distorsionados por todas esas bachatas de Radio Guarachita y compañía. Ah, eso es música de muerto. Yo no oigo eso. Eran esclavos de esa música hipersensual, de esa música hiperemocional. Hermanos, por eso no podrán acabar con los feminicidios, las drogas y demás vicios que destruyen y arruinan la sociedad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el mal no está en la sábana, está en la raíz. La cosa que consume la gente, es ahí donde está el problema. Cámbiale su dieta y su conducta va a cambiar. Pero mientras estén intoxicando sus corazones y mentes de esa música hipersensual, hiperemocional, tendremos una espiral creciente, porque lo que la gente canta, eso mismo hace en la práctica. ¿Cuándo se consumió más droga en Estados Unidos? Comprobado por las estadísticas. ¿Cuándo? Cuando el rock and roll hizo su explosión y asoló cada estado. Las emisoras que ponían era eso, porque eso era lo que le gustaba a la gente. Y obviamente, lo que la gente canta, eso hace. Por una conducta condicionada para que lo haga. Voy a perder la cabeza por tu amor. Claro, dos o tres días amargado con esa bachata clavada allí. Lo que la gente canta, eso hace. Pierden la cabeza por su amor. Y van y le dan un tiro, y se dan un tiro ellos. ¿Qué ha sucedido? Han dañado su sentido y gusto musical. Lo han dañado con esa música hiperemocional, hipersensual. Eso es lo que me gusta, concluyen ellos. Lo falso le impide disfrutar lo genuino, lo verdadero, lo hermoso. Queridos hermanos, en nuestras vidas, el Señor quiere absolutamente todo, todo de nosotros. No una parte de nosotros, Él lo quiere todo. Lo primero que el Señor reclama de nosotros como una propiedad suya es nuestro cuerpo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso es así, mis amados hermanos, por algo bien simple y sencillo. Si Él tiene nuestros cuerpos, también tendrá la propiedad de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestras vidas en su totalidad. ¿Sí o no? Quien es dueño de su cuerpo será dueño de su alma. Quien es dueño de su cuerpo será el amo de su voluntad. Quien es el amo de su cuerpo será el amo de sus afectos y sentimientos. Quien es el amo de su cuerpo será el amo de sus oídos y de sus ojos. Las ventanas del alma con relación a este mundo. Por ende, el Señor reclama nuestros cuerpos porque Él sabe muy bien que si tiene la potestad sobre nuestros cuerpos, tendrá también la potestad sobre todo nuestro ser. Cuerpo y alma, por consecuencia, a Él deben ser entregados y sacrificados cada día. Ese es nuestro culto racional. Y el término griego racional, que aparece aquí, es la palabra griega lógicos. Lógicos. Ese es nuestro sacrificio lógico. ¿Cuál? Que le entreguemos a Dios nuestros cuerpos. Ese es un sacrificio lógico. No hay la menor duda. Tu cuerpo y aquello con lo cual tu cuerpo se deleita deben de ser consagrados a Dios. Por eso, lo primero que Dios demanda de nosotros en este pasaje es que le consagremos a Él nuestro cuerpo. Conforme a lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Vayamos allá, por favor. No son mis ideas las que estamos exponiendo aquí. Es la pura y llana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué le debemos de consagrar nuestros cuerpos y las cosas que oímos al Señor? ¿Saben por qué? Lea eso que está ahí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, y este es un aspecto importante de la vida cristiana. Normalmente tenemos la intención de entregarle al Señor nuestras almas, pero no nuestros cuerpos. Con relación a mi cuerpo, yo tengo la potestad de decidir qué veo y de decidir qué oigo con mi cuerpo. Nadie se meta en ese mundo, eso es mío. Eso no ha sido todavía salvo y consagrado a Cristo, no. Mi cuerpo es mío. Nadie puede inmiscuirse en los asuntos de mi cuerpo, porque mi cuerpo es mío. Mi amado hermano, si aún tu cuerpo no ha sido entregado al Salvador, el Señor Jesucristo, tú eres una persona inconversa. Porque la salvación no solamente reclama tu alma, también reclama el cuerpo. El cuerpo. Tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, todo debe ser consagrado y dedicado al Señor. ¿Haces cosas con tu cuerpo que sabe desagradan a Dios? Mis amados hermanos, la música es un asunto importante que debemos aprender a discernir, porque la misma impactará directamente nuestros cuerpos. Ese bebé de que hablaba hace un momentito, de 2 años, que reproducía al pie de la letra. Cada uno de esos ritmos sensuales que tocaba esa música, amados hermanos, son una clara descripción de lo que la música es capaz de reproducir en nuestros cuerpos, los cuales están llamados a ser consagrados y dedicados al Señor como templo del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo. Por ende, mis amados hermanos, todo cuanto contamine nuestros cuerpos debe de ser erradicado de nuestra dieta cotidiana. ¿Sí o no? Todo lo que contamine su salud espiritual debe de ser sacado de su dieta espiritual, de esas cosas que usted consume. Y la música es un plato suculento de lo que más se mastica durante el día. Hay personas que usted lo ve, que se echan un chicle en la boca desde que salen de la casa y te lo va al mediodía y lo ve masticando chicle. En la tarde lo ve de nuevo y lo encuentra masticando chicle. Y usted va a la casa de nuevo y lo encuentra masticando chicle. Hay personas que se pasan el día entero masticando el chicle de la mala música. ¿Y qué pasa con el chicle? ¿Qué de malo tiene el chicle, mis amados hermanos? Que usted mastica y mastica y mastica y no saca nada. Nada. Porque el chicle no tiene vitaminas. Hay mucha música chicle que lo único que hacen cuando se consume de manera excesiva es debilitar su vida espiritual. Imagínese cómo será la vida de alguien que solamente se dedica a alimentarse con chicle. ¿Cómo quedará la vida de ese individuo a los 3 días masticando chicle y no come arroz, habichuela y carne? ¿Cómo usted lo verá? Convertido en un cadáver. Porque el chicle no alimenta, no hay sustancia en su contenido. No importa lo bien que usted lo mastique, no podrá sacar nada de él. Hermanos, la mayoría de la música que se compone en el mundo evangélico de hoy es puro chicle, puro sentimentalismo. Por eso se venden los dos mercados, porque es chicle para el cristiano y sigue siendo chicle para el inconverso. Y obviamente, lo que más le gusta al impío, ¿qué? El chicle. Y usted lo oye repitiendo como papagayo. El impío cantando esas canciones. Que son las que marcan la adoración en el pueblo de Dios. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, no acepte el molde que el mundo propone ponerte, no lo acepte, sino transformaos, experimenten una metamorfosis, un cambio total en su manera de pensar, por la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Lo primero que Dios demanda de ti es tu cuerpo para ser consagrado y dedicado a Él. Pero además Dios demanda de ti tu mente para que la misma sea consagrada y dedicada a Él. Por eso nos habla diciendo Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Primero a los Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensad. Es imposible aplicar nuestra mente a pensar en lo verdadero, a pensar en lo honesto, a pensar en lo justo, a pensar en lo puro, a pensar en lo amable, a pensar en lo que es de buen nombre. Si tú permaneces durante el día inyectándote el relativismo, ese relativismo de la música jazz. Es imposible que tú puedas. Es imposible que tú puedas permanecer pensando en esas cosas que describe Filipenses. Mientras tú permaneces durante el día inyectándote el relativismo de la música jazz. Es imposible, mi amado hermano. ¿Terminará tu día pensando y siendo un relativista que no tiene ningún problema con escuchar esa música hipersensual? Porque todo es relativo en la vida. No hay absoluto. Terminará siendo un inmoral. Porque ¿qué es la base de la inmoralidad? ¿O cuál es la base de la inmoralidad? No se cree en lo absoluto. No hay reglas morales absolutas. Todo es relativo. Si te pasas las horas del día escuchando música hipersensual e hiperemocional, terminarás siendo un promiscuo sexualmente hablando. Si te pasas las horas del día inyectándote la rebeldía que transmite la música rock and roll, terminarás siendo un rebelde a Dios en los brazos del mundo, de las drogas y de todo tipo de perversión, como lo conocemos en el día de hoy. Si te pasas horas y horas oyendo música blue, terminará cambiando tu preferencia sexual y te mudará para Sodoma y Gomorra. Porque esa es la música de los homosexuales. El blue. Si aplicamos Filipenses 4:8, tendremos que literalmente echar en el zafacón el 99% de la música que se escucha en las iglesias de las diferentes denominaciones en el día de hoy, mis amados hermanos. 99% hay que ponerle en zafacón. Porque chicle. No hay contenido espiritual ni sustancia. No se habla de Dios, de su gracia, de sus atributos, del pecado y la solución de Dios para el pecado, de arrepentimiento. De eso no hablan. Por eso la venden en los dos mercados. Porque es puro sentimentalismo. Chicle evangélico, con nombre de evangélico. El 99% de la música que se escucha en las emisoras cristianas es chicle, solamente digna de zafacón. Y el 100% de la música del mundo, mis amados hermanos, a mi humilde manera de ver las cosas, es música para el zafacón. Búsqueme uno de esos artistas famosos que le cantan, por ejemplo, al amor. Tome el Sol de México. ¿Saben quién es? El Sol de México. ¿Quién es? El Sol de México, el que alumbra. El amor matrimonial en México. ¿Cuándo se ha casado ese perverso? ¿Cuándo ha tenido un matrimonio estable? Que pueda poner como modelo del amor romántico que lo ha hecho famoso y millonario a cotilla de los comechicles. ¿Qué le puede enseñar a usted ese individuo por sus canciones? Aunque tengan letras sublimes y hermosas, hermano, eso es basura, porque sale de un corazón lleno de basura. Mándelos al facón, ahí debe de estar Julio Iglesias. Julio Iglesias. Hermanos, ahí se hay chicle. Ahí se hay chicle. Juan Luis Guerra. No, eso no es chicle, eso no es chicle, no, eso es. Eso es la fábrica de los chicles. Eso es la fábrica. Yo no entré por ahí porque yo entiendo que eso es lo más obvio. O sea, ahí no hay nada. O sea, esos tigres son, óigame bien, impíos, disfrazados de cristianos, haciéndole mucho daño al evangelio. Impíos, comerciantes del evangelio. La javipa, ¿usted ha oído sonar ese tema? La javipa. ¿Usted quiere la blasfemia más grande que esa? Problema con muchos pastores y muchos creyentes en el día de hoy es que ven en el 1% y dicen eso es bueno. La música chicle, bueno, vamos a poner un 1% de cosas buenas que tenga, un 1%. Ahora ellos dicen, no, no, eso es bueno, tiene un 1% de cosas buenas, hermanos. Imagínese usted que usted encuentre un pedazo de carne en el zafacón. El 99% está como yo de gusano. Y un 1% es carne buena. Aún los gusanos no han llegado hasta ahí. ¿Qué usted haría con ese pedazo de carne? ¿Se lo llevaría para su casa? ¿Y se lo comería? ¿Eh? ¿Qué usted haría con ese trozo de carne? Cuyo componente de putrefacción es el 99%. ¿Usted se lo comería? Hermanos, hay muchos pastores y líderes que dicen que ese 1% que tiene esa gusanera está buena y se la comen. Por eso están como están, enfermos. Dios demanda y reclama de nosotros no solamente el cuerpo, también nuestra mente. Las cosas que escuchamos deben de ser filtradas a la luz de la palabra de Dios. Y la música, mis amados hermanos, es como la harina mala, finita. Requiere un filtro para usted sacar ese 1% de allí. Un buen filtro. Necesita una colador de esos, un sedazo de esos súper pequeños, con una, que pueden recoger cosas milimétricas, de pequeñitas ahí, para poder discernir cuando una música es buena y cuando es mala. Porque es difícil, hermano. Te mezclan 500 ritmos al mismo tiempo, 500 tipos de música. Te meten blues con rock, rock con blues, rock con merengue, rock con música africana. Y no es fácil realmente discernir qué música es buena y qué es mala. Dios demanda de nosotros también el Espíritu, mis amados hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Todo debe ser consagrado y ofrecido a Él como una ofrenda viva, una ofrenda diaria de adoración a Él. Mis amados hermanos, nos queda el tercer punto. No lo veremos. Quería terminar esta serie hoy, pero el tiempo definitivamente no nos da. Y no queremos pasarle por arriba a estos asuntos. Creemos que son importantes y que cada uno de nosotros, que estamos influenciados a diario por el mundo donde estamos, hermanos, que Dios nos ayude a discernir las cosas que oímos, de manera particular la música que escuchamos. Estamos en tiempos difíciles, muy difíciles. Y el diablo, sabemos, procurará arrastrarnos y naturalmente no va a usar esas cosas que son tan obvias como las drogas, el alcoholismo, el cigarrillo. Obviamente usará esas cosas que no son tan obvias como lo es la música. Por eso, mis amados hermanos, debemos de entender el impacto que la música produce en nosotros, porque óigame bien lo que le voy a decir. La mala música solamente va a causar en usted pérdidas, depresiones, desesperanza en su vida emocional. La mala música es una promotora y engendradora de pérdidas del gozo, de pérdidas de la paz, de pérdida de la alegría, de pérdida de la verdadera y perdurable felicidad. Por eso, mi amado hermano, procura escuchar aquella música que realmente promueve la realidad del amor de Dios en tu vida, no otra cosa. Procura llenar tu corazón y tu vida de esa música por donde corren los ríos del gozo verdadero que vienen del trono de la gracia, no otra cosa. Procura esa música que cultiva ese sentido y sentimiento de paz interior, porque vives de esta manera, alabando, glorificando y exaltando el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Procura esa buena música que vino del cielo, porque ella será un camino seguro que te llevará por sendas de gozo, de paz, de felicidad, a pesar de los tragos amargos que tengas que vivir en esta tierra. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido alentados, animados y consolados por el Espíritu Santo cuando en medio de un valle de sombra de muerte podemos cantar con gozo al Señor? Si el apóstol Pablo y Silas tocaban la música del corazón, de sus corazones, mientras estaban en una mazmorra, en la prisión de más adentro, y provocaron un terremoto. Amados hermanos, queridos hermanos, Dios habita en la alabanza.
de su pueblo.
Por esa razón, cuando el apóstol Pablo y Sila empezaron a cantar y a alabar y a hacer música, a cantar himnos en sus corazones al Señor, atrajeron la omnipotencia del brazo de Dios sobre aquel lugar donde estaban, y un poderoso terremoto fue desatado para abrir esas puertas y traerle de la oscuridad donde estaban, nada más y nada menos que al hogar del carcelero. ¿Cómo le queda el ojo? Y allí fueron lavadas sus heridas, curados y alimentados por ese que le había infligido tanto daño. Dios, a través de la buena música, puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. No nos olvidemos de eso, no nos dejemos engañar del diablo. Hay una buena música y hay una mala música. Punto aquí es que estuvimos habituados a oír mala música por muchos años. Y a veces no es fácil soltarse de esas amarras emocionales que producen esas malas músicas. Ahora, ¿cómo podemos zafarnos de esas amarras? Primero que nada, haciendo un pacto con Dios de santidad de nuestros cuerpos y almas y mente, por un lado, y por otro lado, sacando lo malo que sembramos a través de esas buenas melodías que producen los buenos himnos cristianos. Romper lo pasado, deshabituarnos de ello para comenzar a sembrar la buena música. ¿Cuál fue el lema de Juan Sebastián Bach a la hora de sentarse a componer música? Solo al Señor la gloria. Si no tiene ese sello, oiga bien, es chicle. Chicle. Que Dios nos ayude a discernir la música. Oremos. Señor, te damos gracias ahora por tu bendita palabra en la cual hemos meditado, hemos caminado, Señor, en esta hora. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos conceda ahora experimentar en nuestros corazones un verdadero discernimiento espiritual para discriminar la música buena de la música mala. Ilumina nuestra mente y corazones, Señor. No sabemos si no somos ignorantes, pero tú eres sabio. Tú has prometido tu Espíritu como guía para conocer tu buena voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa voluntad y hacerla cada día en nuestras vidas. Te lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.